en Radio Canarias. Bungalow 103. Con Jezabel Artiles.
Buenas tardes, bienvenidos a Bungalow 103. Hoy estoy absolutamente rodeada. Hoy vamos a tener un programa de altura y no solo porque nos pongamos el listón alto, sino porque hablaremos de una iniciativa para la cumbre de Gran Canaria. Con esta pista ya lo habrán adivinado, sobre todo con las diversas informaciones que los medios de comunicación hemos ido dándoles acerca de esta iniciativa. Hoy centraremos nuestra charla sobre la posibilidad de instalar un teleférico en el Roque Nublo. Tenemos con nosotros a partidarios, a detractores, nos van a explicar sus razones, pero antes nos vamos a poner al día en la actualidad turística. Por cierto, yo estoy muy contenta porque mi compañero Adonis ha recuperado la voz, un instrumento fundamental en la radio, y la verdad que tengo un lujo de compañero. Bueno, que vamos con Adonis Álvarez y el vigilante del faro. Enseguida entramos en materia.
Bungalow junto a Trae, Meet Jezabel Artiles.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Buenas tardes, Jezabel. Esta semana la actualidad del turismo viene marcada por el mal tiempo, la polémica por el teleférico y el cobro de 60 euros a los pasajeros que porten una segunda maleta por parte de Iberia. Precisamente, el presidente canario ha llamado a la rebelión contra el cobro de la segunda maleta. El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, hizo hoy un llamamiento a toda la sociedad de las islas para rebelarse y levantarse contra el abuso intolerante que a su juicio supone que la compañía Iberia vaya a cobrar por facturar la segunda maleta del equipaje. Este abuso puede invitar al resto de las compañías a seguir el mismo ejemplo y entonces estaremos ante un complot para incrementar el precio de los billetes a Canarias, declaró Paulino Rivero a los periodistas. Toda Canarias debe levantarse, ayuntamientos, cabildos, gobierno regional, empresarios, sindicatos, medios de comunicación, ciudadanos, todos los que vivimos en el archipiélago debemos rebelarnos, levantar la voz, afirmó Rivero. El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, José Manuel Soria, señaló esta tarde en Playa Blanca que los hoteles con licencias anuladas por los tribunales en la isla podrán legalizarse a través de la Ley de Medidas Urgentes. Soria señaló que esta legalización tendrá que ser dentro del marco legal existente y que dicha ley es un buen marco ya que contempla, según él, mecanismos para que ciertas anomalías puedan ser subsanadas. Señaló que esta es la posición de todo el Gobierno. Precisamente, la aerolínea francesa Transavia ha comenzado a operar vuelos entre París y la isla de Lanzarote que se mantendrán hasta el próximo mes de octubre. De esta forma se consolidan las conexiones aéreas entre la isla y el mercado francés tras los vuelos que iniciará la aerolínea Excel Francis en la próxima temporada de verano. Volvemos a la isla de Gran Canaria. El patronato prevé que el turismo rural aumente un 13% con la mejora de la red de senderos de la isla. El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Roberto Moreno, prevé que el turismo rural aumente entre un 13 y un 15% con la mejora de las infraestructuras de las redes de senderos de la isla, que actualmente suman más de 2.000 kilómetros. Moreno señaló que entre 300.000 y 400.000 turistas llegan al año a la isla con la finalidad de alojarse en casas rurales y recorrer su interior, lo que supone un 12% del total de las visitas de Gran Canaria, unos 3 millones durante el pasado 2009. Por él, se harán acciones para fomentar la ruta jacobea en Gran Canaria, desde Santiago de Gáldar y Santiago de Tunte, adecuar y señalizar los senderos de la isla, así como el acondicionamiento del mirador de la Degollada de Becerra. Roberto Moreno señala que en un estudio que lleva a cabo el Cabildo, revela que a los turistas alemanes les gusta más fotografiar el interior de la isla y a los británicos las dunas de Maspalomas. Atentos porque tenemos una cita importante en nuestra agenda. La industria turística española está expectante ante la feria ITB Berlín que se celebrará la semana que viene del 10 al 14 de marzo. No en vano, Alemania es el primer mercado emisor para España en un número de pernoctaciones hoteleras y ya en 2010 está mostrando mejores señales de recuperación que Reino Unido. Para Canarias, Alemania es un mercado primordial. Le contaremos más detalles de esta cita en Bungalow 103. Y para terminar, tenemos que felicitar a Antonio Ventura Navarro, profesor de servicios del restaurante Escuela Melenara, ya que ha sido el ganador del primer campeonato de Canarias de jefe de sala Maitres, convirtiéndose en el representante de Canarias en el certamen nacional a celebrarse el próximo mes de abril en la capital del reino, en Madrid. Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
Tu desarrollo nos sirve para mejorar el futuro de todos los que crecemos aquí, para hacernos grandes.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Bungalow 103 con Jezabel Artiles.
Muchísimas gracias, Adonis. La idea de instalar un teleférico entre el casco de Tejeda y la base del Roque Nublón no ha dejado indiferente a nadie estas últimas semanas en Gran Canaria, donde unos ven un nuevo icono turístico, otros observan un disparate o por lo menos una auténtica locura. De momento tenemos mucha prudencia por parte del Cabildo de Gran Canaria y también el Ayuntamiento de Tejeda, ambos consideran que debe estudiarse su viabilidad. Y es que hay muchos factores que hay que tener en cuenta: factor económico, medioambiental, impacto económico, impacto ecológico, financiación, legislación. En esta última semana este tema ha dado muchísimo de qué hablar. Ya hay partidarios, grupos a favor, lo hemos visto en los periódicos digitales, en las redes sociales también, en la radio. También hay opiniones contrarias de ciudadanos de a pie, de sus asociaciones e incluso grupos ecologistas. Hoy queremos en Bungalow 103 conocer el proyecto, debatir sobre si sería un buen proyecto para el turismo de Gran Canaria. Hemos invitado para ello al programa a Rafael Cabrera, ingeniero industrial y promotor del teleférico de Tejeda, vamos, el padre de la idea. Muy buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, Isabel.
También está con nosotros Isidro Ramos, un experto y guía turístico, además es una persona habitual en el programa. Muy buenas tardes, Isidro.
Buenas tardes, Isabel.
Juan Carlos Suárez, él es creador del grupo Facebook, cuyo título es Contra el teleférico Tejeda-Roque Nublón. Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes, Isabel, gracias por la invitación.
Y también tenemos con nosotros a Eugenio Reyes, portavoz de BEMAGE Ecologistas en Acción. Muy buenas tardes, Eugenio.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy estoy realmente rodeada, así que tenemos personas con perfil muy dispar. Y Rafael, hace una semana saltaba la noticia de que el colectivo que presides, la asociación, había presentado una propuesta de un teleférico en la zona de la cumbre de Gran Canaria. Si les parece bien a todos los invitados, antes de entrar en esta charla, vamos a conocer en qué consiste el proyecto y vamos a centrarnos un poquito en principio con Rafael. Rafael, ¿podrías explicarnos en qué consiste este proyecto, qué trámites se han realizado y a quién se ha presentado?
En primer lugar, aclarar que no es un proyecto, es simplemente lo que tenemos hasta el momento, la plasmación gráfica y videográfica de una idea. Un proyecto es algo mucho más complejo y por lo tanto la palabra proyecto no deberíamos usarla mucho porque no está de acuerdo con la realidad actual. De momento eso es lo que tenemos. ¿Qué hemos hecho de momento? Pues hasta ahora lo hemos presentado, en primer lugar nos pareció por elemental respeto al Ayuntamiento de Tejeda, que es el municipio donde en el supuesto caso que se haga esta instalación tiene lugar. También casi simultáneamente lo presentamos como alegación, porque estaba en plazo para las alegaciones que ya se cerraron para el Parque Rural del Nublo. Después lo presentamos también en el Cabildo, pero no como un proyecto que está esperando una aprobación de nadie, no, en ninguna manera, porque te digo, no es un proyecto. Entonces lo que hemos hecho tanto con el Ayuntamiento como con el Cabildo es brindarle la idea, solicitarle que la hagan suya, ofrecerle nuestra colaboración y esperar que ellos continúen con la tramitación. Respuestas de por parte de estos organismos no han tenido un tiempo, de momento no han tenido tiempo, es decir, no, ya sabemos todos cómo funciona la administración y tiene sus plazos. Lo que sí tenemos es la opinión a nivel particular de algunos miembros de las corporaciones. Entonces, pero nada más, sí, son manifestaciones que incluso algunas nos han hecho nosotros y otras las conocemos por terceros, incluso hasta por la prensa, ¿no? Pero no hay una respuesta formal todavía porque, bueno, yo no creo, esto tiene sus comisiones y ellos tienen, en fin, el político debe actuar con una cierta prudencia y saber que cada cosa tiene sus tiempos, ¿no?
Rafael, a mí me gustaría conocer un poquito los detalles de esta idea. Como dices, ¿qué recorrido tendría el teleférico?
Pues la idea, tuvimos una idea inicial que la hemos desistido porque era de mayor impacto quizás, siendo mínimo también, pero obligamos a mayor ocupación sobre el terreno. Entonces hemos pasado a otra, que es la que tenemos como definitiva, que consiste en un teleférico que se llama propiamente dicho, porque es, o dicho de otra manera, es un teleférico de va y ven. Hay varios tipos. Este es el que permite, que el que permite cualquier, la legislación le permite cualquier distancia al suelo. Entonces su arranque estaría en el casco urbano de Tejeda, en línea recta iría al risco de la Foguera, que es ese risco, para el que no conozca, que está delante del Roque Nublo, a una cota inferior, pero está delante, visto desde la Cruz de Tejeda, ¿no? Había un apoyo en ese risco, y de ahí iría a lo que sería la degollada del Nublo. Eso, si lo trazan en un topográfico, verán que es una línea recta perfecta, porque además por sus condiciones técnicas tiene que ser una línea recta.
¿Cuánto se tardaría con este trayecto en llegar al Roque Nublo en este teleférico?
Bueno, aproximadamente, por las experiencias de otros, 8 o 9 minutos de ese orden.
8 o 9 minutos. ¿Y las cabinas cuántas personas podrían transportar?
En principio, tenemos previsto esta idea. De luego, después de haberla consultado con fabricantes y demás, que lo propio y lo idóneo es alrededor de 40 personas. Y esto por el régimen, primero porque sería un teleférico de vaivén. Vaivén, lo aclaro, vaivén quiere decir que una cabina sube al tiempo que otra baja. Ninguna da la vuelta en ningún sitio. Las cabinas suben y bajan cada una por el mismo sitio. Están unidos por un cable que la legislación le impide estar soldado, tiene que ser fabricado en una sola pieza, y por eso tiene esos márgenes de seguridad que la legislación le permite adquirir más riesgo con la altura. Entonces, este es el tema. Entonces, ¿por qué son 40 plazas? Pues en principio parece ser que esto lo determina el flujo, el tipo de visitante que tiene la instalación. A diferencia de una instalación que se instala en un campo de nieve, una estación de invernal, donde el turista se acumula y va cargando cabinas de 8 o 10 pasajeros, básicamente el flujo sería a través de autobuses. Entonces, pues parece ser que lo que está previsto y lo habitual en este tipo de instalaciones es alrededor de 40 personas. Concretamente la del Teide creo que son 42 personas, porque es que se trata de absorber un autobús.
Rafael, ¿cuánto costaría hacer un teleférico en la cumbre de Gran Canaria?
Estamos esperando la oferta completa sin entrar en costos de lo que sería la parte privada, que sería la estación base, costo solar, claro. Estamos esperando un presupuesto que hemos contactado con posiblemente de Europa, sin lugar a dudas, el más importante, y está entre los más importantes del mundo. En breve recibiremos el costo, pero estimamos que entre 10 y 15 millones de euros, ¿no?, de ese orden.
¿Y se podría amortizar rápidamente ese coste?
Bueno, las cuentas de los negocios son como son. Es decir, hay dos formas de hacerlas, llenando la botella o vaciándola. Todos los números salen, todos, de cualquier negocio. Todo está en función del precio del ticket y del número de visitantes. Si te equivocas en el número de visitantes, te equivocarás en el negocio, como todos los negocios del mundo tienen su riesgo. Este parece ser que por la experiencia de otros, pues parece ser que no tiene tanto riesgo económico, que casi es un acierto casi garantizado. Por darle una cifra que esta ya no es una especulación ni es un estudio económico, sino simplemente basta ir al registro mercantil, que es público, y podrán comprobar que el teleférico Picos del la empresa Teleférico Picos del Teide, Sociedad Anónima, facturó en el 2006 unos 7 millones de euros, unos 6 millones de euros, y tuvo unos beneficios de 1.340.000. El año 2007 facturó unos 7 millones de euros aproximadamente y tuvo unos beneficios de 2.290.000 euros. Con esas cifras, cualquier tipo de instalación se amortiza, teniendo en cuenta que siempre como hay suelo público, pues como es solo público, esta cuestión tendría que salir en su momento a subasta, a concurso, y se le adjudicaría al mejor postor. Y tendría que concederse por un cierto periodo de años que haga ilusionante o rentable la explotación.
Yo voy a ir presentando poco a poco a nuestros invitados de hoy. Además de Rafael, tenemos con nosotros a Isidro Ramos, guía turístico, experto en turismo. Isidro, me gustaría saber... Y me gustaría pedirte que te mojaras en ese sentido. ¿Qué te parece este proyecto?
Bien, yo no voy directamente al teleférico, doy un rodeo. El primer punto que quiero yo aclarar, porque es uno de mis puntos a la hora de defender mi postura, es que Gran Canaria es nuestra casa. Y tenemos una sola. Y los disparates que ya hemos cometido nos pueden servir de telón de fondo para tomar decisiones que pueden comprometer el futuro de nuestra casa. Primer punto. Segundo, me alegra que estemos aquí hoy porque yo estoy convencido de que aquí no venimos a buscar culpables de proyectos o de ideas, sino que venimos a buscar entre todos la mejor solución para nuestra casa, que es Gran Canaria. Y yo llegaría al teleférico como punto final. El tercer punto para mí es que Tejeda tiene muchos problemas. Voy a citar solamente tres. Tejeda está muy lejos. Está muy cerca, pero está muy lejos. Y si miramos en las hemerotecas de las semanas pasadas, hubo un día en que Tejeda estuvo incomunicada por sus cuatro posibilidades de salidas: hacia el sur, Ayacata; hacia el oeste, hacia la aldea, la carretera de las presas, como la llamamos; hacia Artenara, que saben ustedes con qué frecuencia se ha quedado prácticamente cortada; e incluso la subida normal hacia el parador. ¿Lo recuerdan ustedes? Bien, Tejeda está muy cerca, pero Tejeda está muy lejos, primero. Segundo, Tejeda se ha convertido en un pueblo fantasma. Tejeda se ha despoblado por completo. Y a los que nos gustan los frutos salados, las almendras, etcétera, sabemos que el símbolo de Tejeda es su flor de almendro, su mazapán, su bimesabe, etcétera, etcétera. Ustedes saben que es muy fácil ir después de temporada de cosecha y ver cientos, miles de almendros llenos de frutas, de almendras, y que nadie las recoge. Y luego que la agricultura y la ganadería prácticamente ya no existe. Entonces, Tejeda tiene otras prioridades, o también otras prioridades, como puede ser, por ejemplo, esta. Pero voy al cuarto punto. Actualmente, en esta isla, hay como 5 proyectos, planes generales, planes estratégicos, etcétera, etcétera. Está el PTOT, que todos conocen. Está el Plan Estratégico del Sureste, Agüimes, Ingenio, Santa Lucía. Arucas está haciendo su plan estratégico, avalado por la universidad. La Mancomunidad del Norte parece que también quiere otro plan estratégico, y si no me equivoco, la aldea también quiere otro plan estratégico. Vamos a ver, ¿por qué no aunamos esfuerzos conjuntamente, siendo conscientes de que la casa es una sola? Y una decisión que se tome en Tejeda, que no sea la decisión adecuada, influirá negativamente en el resto de la isla. Igual que las decisiones que se tomaron muy a la ligera durante el periodo de la construcción de la ciudad turística de Maspalomas, después de el anuncio, el concurso de la familia del Castillo con la CETAP, y hoy estamos pagando parte de los errores que hemos cometido. Es decir, vuelvo a repetir lo mismo, es decir, no venimos a buscar culpables, venimos a buscar soluciones, y creo que un proyecto como este no debe demonizarse. Y la gente que tenga miedo del proyecto, debo decirles que de los teleféricos ya se ha hablado. Seguramente ustedes saben que ha habido varios proyectos. Uno, un teleférico desde Tamadaba hasta el puerto de las Nieves, e incluso uno sobre las dunas de Maspalomas. Cuando ustedes quieran material, existe el material para tratar de él. Entonces, que ahora surja la idea de nuestro amigo Rafael Cabrera, no es nada nuevo y no tenemos que asustarnos, porque para todo hay soluciones.
Bueno, a mí me gustaría, Isidro, presentar a una persona que tenemos al otro lado del teléfono. Antes de empezar el programa, unos 20 minutos antes, media hora, yo recibí una llamada a mi teléfono móvil personal y era Antonio Abad Sarmiento Cruz. Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Él es presidente de la Asociación de Empresarios y de la Asociación de Padres del Colegio de Tejeda. Pues bien, él me estaba contando cuando me localizó, me estaba diciendo que bueno, que había visto el anuncio en la provincia de Río de las Palmas, de Bungalow 103, en la página web también, y que él quería participar y que quería comentar una serie de cosas. Nosotros estamos siempre abiertos a lo que ustedes digan, a nuestros oyentes. Así que, Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú eres presidente de la Asociación de Empresarios y de la Asociación de Padres del Colegio de Tejeda, y me gustaría que nos contaras un poco cuál es el sentir de ustedes, de los ciudadanos de Tejeda, acerca de esta iniciativa del teleférico de Rafael Cabrera.
Pues bueno, yo creo que lo más importante de todo es que que Tejeda se está despoblando a paso gigante. Por dar un ejemplo, cuando esto se nombró parque natural y después parque rural hace unos 20 años, en el colegio había 350 alumnos y hoy día ya vamos por 80. Si hacemos una regla de 3, calculamos que dentro de 10 años aquí ya no hay habitantes, porque la actividad económica desapareció, porque todo son prohibiciones. Para nosotros es muy importante lo del teleférico. Lo más importante de todo, al menos para mí, para Antonio Abad, es que es una cosa que usted durante dentro de un tiempo aproximadamente, cuando, bueno, no sabemos, dentro de 20 o 30 años, si usted por algún motivo lo quiere quitar, lo quita y no ha sucedido nada, sigue todo igual. Esto nos abre una pista, nos asfaltar y no poner hormigón. Nosotros necesitamos algo para poder seguir viviendo aquí, si no, de otra forma, esta población, que yo creo que el único pecado que tiene es que tiene el ADN aborígene, que llevamos aquí cientos y cientos de años, desaparece total. Y vemos que la gente de Las Palmas y de Gran Canaria no es muy solidaria con nosotros. Por darle un ejemplo, nosotros estos días estuvimos abajo cerca de donde, ¿cómo se llama esto?, de donde tiran la basura, y ellos tienen ahí un desastre asombroso, que eso sí que va a causar un problema grave para esta isla, porque están enterrando la basura, haciendo eso, y nunca hemos visto que BMAE, ni Facebook, ni nada, se dediquen a solucionar sus problemas allí, sino están con nosotros totalmente, que no podemos mover una piedra. Y usted comprenderá que eso no creo que es justo.
Antonio, a mí me gustaría preguntarle, ya que usted ha manifestado pues que está a favor, ¿no?, de este teleférico, de este proyecto.
Bueno, yo estoy a favor, tal como lo he visto, pero también el proyecto lo he visto, pero también me gustaría verlo más todavía.
Claro. A mí me gustaría preguntarle una cosa. Con esta iniciativa, en el caso de que esta idea pues llegase a ser una realidad, ¿no perdería Tejeda quizás ese carácter tranquilo que siempre le ha caracterizado? Digo yo.
¿Le puedo contestar con otra pregunta? Quizás nos comprenda a nosotros. ¿Usted cree que el Teide ha perdido su tranquilidad porque el teleférico suba cada hora arriba de sin hacer ruido y bajar? Usted ha subido a las cañadas, yo he subido a las cañadas, muchas veces veo uno aquello allí y otras veces ni lo ve. Pues la misma, si no sé si me ha comprendido lo que le quería decir.
Por lo mismo supuesto, hace para totalmente, vosotros, ¿no? Además.
¿Perdón?
Además, que totalmente, le he entendido totalmente. Además, aquí ha habido caras de todo tipo: Isidro Ramos, Rafael, Juan Carlos, Eugenio, todos se han reído. Antonio, muchísimas gracias por participar en Bungalow 103. Y cuando quieras, aquí estamos, ¿de acuerdo?
Pues gracias a ustedes por ponerse en contacto con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, nosotros seguimos y hemos presentado a dos personas que nos han dado su visión, a Rafael Cabrera y Isidro Ramos, pero no todo el mundo está de acuerdo con este tema. Juan Carlos Suárez un día leyó en el periódico esta iniciativa, esta idea, y tal y como me confesaba hace unos días por teléfono, se indignó y dijo: voy a crear un grupo Facebook en la red social y le voy a titular contra el teleférico en la cumbre, en el Roque Nublo. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos un poco por qué estás en contra de esta idea de Rafael.
Bueno, mira, nosotros, toda la gente que nos hemos unido a este grupo de Facebook, más o menos compartimos la misma visión que yo expuse a la hora de crear el grupo. Concretamente decía que corríamos el peligro de que si no nos hacemos oír el proyecto del teleférico avance y pronto tengamos una herida en nuestro monumento natural más emblemático. Y añadíamos que Tejeda necesita ya del principio, que Tejeda necesita otro tipo de soluciones para reactivar su economía, una apuesta decidida por el turismo rural y las industrias relacionadas con los aprovechamientos tradicionales del medio, y no un reclamo para atraer al turismo de masas hasta la base del Nublo. Con el paso del tiempo nos hemos ido organizando un poco en el grupo, ya hacemos reuniones, estamos considerando la posibilidad de hacer una serie de acciones y crear una plataforma incluso con posiblemente una personalidad jurídica. Y al empezar a estudiar esto con un poquito más de profundidad, nos hemos dado cuenta de que nuestros planteamientos coinciden básicamente con lo que viene recogido en el plan rector de uso del Parque Rural del Nublo, que ya recoge una serie de problemáticas que afectan a la zona, como es el abandono del sector primario en todo lo que es la cuenca de Tejeda, etcétera, ¿no? y la necesidad de apostar decididamente por la conservación del patrimonio natural, etnográfico, cultural, arqueológico, etcétera, para fomentar, entre otras cosas, el turismo rural como alternativa más importante de desarrollo futuro de la zona. Entonces nosotros lo que estamos haciendo simplemente ahora es informar de cuál es el proyecto. Estamos publicando todas las entrevistas que don Rafael Cabrera da en prensa, las clonamos en nuestro grupo. Estamos publicando las fotos del proyecto y estamos tratando de que la gente comprenda qué es lo que se pretende hacer para que a partir de ahí pueda crear su opinión.
¿Cuántas personas se han unido al grupo de Facebook?
Pues yo me imagino que mientras estamos hablando seremos ya 3.000. Cuando salí de mi casa, tomé ese dato para comentarlo aquí. Teníamos en el grupo contra el teleférico Tejeda Roque Nublo, que es el que gestionamos, el grupo que hemos ido reuniendo, éramos 2.926. Hay dos grupos más, que entre los dos grupos suman unos 1.200 aproximadamente o algo más. Y el grupo que está a favor, la plataforma proteleférico de Tejeda, tenía 106 cuando yo salí de mi casa. Eso quiere decir que de las personas que se han pronunciado en Internet apoyando o rechazando el proyecto, hay cerca de un 97% de rechazo y un 3% de apoyo.
Yo tengo que decir una cosa. Yo, como individua, me puse en contacto con Juan Carlos a través de Facebook. Entonces, para poder saber quién era el creador del grupo, me he tenido que dar de alta en el grupo. Pero soy moderadora, así que me voy a quitar, así que resta uno.
Yo estoy perdiendo mi privacidad por culpa de esto.
Totalmente, ¿no? Bueno, de todas formas, que sepas que en las redes sociales a veces nos unimos a cosas, pues digo, bueno, venga, aceptar.
Sí, pero aquí se está dando la curiosa circunstancia de que toda la gente que se une, la mayoría de la gente que se une, está aportando con sus ideas, iniciativas, experiencias, y nos está dando mucho. O sea, estamos recibiendo mucho más de lo que esperábamos recibir.
Bueno, yo voy a ser un poquito abogada del diablo con ambos bandos. En otras partes del mundo hay teleférico en zonas de cumbre y no pasa nada. En Europa es algo muy común en zonas de nieve. Por ejemplo, también un caso muy, muy cercano es el Teide. Estaba hablando Rafael de las cifras que tiene ese teleférico. ¿Por qué en Gran Canaria no? Yo le pregunto. También, bueno, voy a presentar también a Eugenio Reyes. Él es portavoz de BenMaje, uno de los portavoces. Buenas tardes, Eugenio.
Buenas tardes. Antes que nada, por la alusión que hacía nuestro compañero Antonio, pues me gustaría aclarar algunas cosas, ¿no? Primero, que manifestar la preocupación que él tiene por la escuela pública de Tejeda, que es una infraestructura, que es así que nos eleva a otro tipo de economía, a otro tipo de relación, y desgraciadamente, y además tiene que ver mucho también con la actividad turística, ¿no? La cultura que tiene nuestra gente, que puede ofrecer esa cultura como un reclamo turístico, ¿no? Y quisiera recordar dos noticias, una que salió precisamente en la editorial Prensa Canaria no hace apenas un mes, en el que volvían a recortar los maestros de la escuela pública de Tejeda, ¿no? Yo procedo de Tejeda, mi madre es nativa de Tejeda y viví muchos años de mi infancia en Tejeda y sigo teniendo propiedades en Tejeda, aunque ahora mismo resido en la capital, ¿no? Y vivo porque conozco casos concretos de niños de 12 años que no van a coger el teleférico, pero que se levantan a las 5 de la mañana porque tienen 12 años y ya no están en la escuela primaria, para ir a San Mateo, a las 5 de la mañana, para llegar a las 8 a San Mateo. Porque simplemente no hay una infraestructura educativa razonable en el medio rural. Ha habido una política que no tiene nada que ver ni con BenMaje ni con tal, sino un modelo educativo en el que se cargaron hace tiempo las escuelas rurales, ¿no? Y eso es lo que está de fondo, que mucha gente, cuando sus niños crecen, abandonan Tejeda y se compran una casa en San Mateo, porque ni sus niños tienen que levantarse a las 5 de la mañana. Imagínense un niño de 12 años que tiene que estar escolarizado, que se levanta hasta 4 horas antes y que luego a las 2 de la tarde se pegan otras 3 o 4 horas para llegar a su casa, ¿no? Ese es el modelo que se ha impuesto en Tejeda, de abandono de la escuela pública, sin que esto sea un elemento que distorsione el debate, pero sí es un elemento importante que tiene que ver por qué Tejeda se está despoblando, ¿no?
Bueno, también uno de los elementos también que influye, ¿no?
Después hay tres elementos más que quisiera considerar, ¿no? Tejeda tiene un potencial importante en biodiversidad, ya no solo los almendros en flor, que son un patrimonio de todos, ¿no? Que se está cayendo al suelo. Es un patrimonio que puede generar muchísimo empleo, puede generar riqueza, ya lo está generando. Y mi sorpresa es que, por ejemplo, ya en el barrio de La Culata solo queda un ganadero con una vaca, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué esta realidad? ¿Y qué puede aportar de valor añadido una infraestructura de este tipo, ¿no? A mí este debate no me es nuevo, aunque el funicular este, ha habido otros, como decía antes Isidro, el caso de
la malaba por todo,
¿no? No, y sobre todo también el que querían hacer en Tirma, Tirma también hubo un proyecto famoso, ¿no? El tiempo del conde de este de Matías Vega Guerra y cosas de estas, ¿no? Pero recientemente ha habido infraestructuras que tienen un enfoque bastante parecido. Por ejemplo, cuando se hizo el mirador de Olla Becerra, que se pretende, decía que aquello iba a salvar al municipio, se hizo una inversión bestial. Al final es un edificio que se ha caído tres veces por el viento, que el restaurante que está ahí está cerrado, ¿eh? Y un restaurante que está hecho, una infraestructura que está hecha. Y luego lo sorprendente es que por la cumbre de Gran Canaria pasan todos los días 20, 30, 40 guaguas de turistas. O sea, que es que no necesitamos atraer los turistas a la cumbre, ya están yendo. Lo necesitamos otro tipo de oferta. Necesitamos que el turista tenga un sitio donde parar, tenga una oferta cultural añadida en Tejeda, tenga unos restaurantes dignos. O sea, ya la fachada la hemos hecho. El icono que se busca ahora con el funicular, ya lo tenemos, que es el Roque Nulo. Y es un monumento único y singular. Y además estamos hablando de un monolito de los más grandes del mundo. O sea, ya tenemos el icono. Lo que nos falta ahora es la buena gestión. Yo creo que tenemos que empezar a salir de ese discurso de las ideas, del icono, de la portada del libro. Tenemos que escribir el libro de Tejeda. El libro de Tejeda se escribe en letra pequeña y página a página. Y es otro modelo.
Pero no es, creo el, que libro, va... no es el libro de Tejeda solo.
No, de Gran Canaria.
De Artenara y de la aldea.
Bueno, usé el ejemplo, etcétera. De Gran Canaria en su conjunto. O si queremos, por ceñirnos al tema ahora, pues, fundamentalmente al medio rural de Gran Canaria, que tiene un potencial, por ejemplo, tiene más de 10.000 casas abandonadas, viviendas para turismo rural, que con muchísimo menos dinero serían una oferta mucho más equilibrada que subir 40 turistas al Roque Nulo. O sea, y luego la respuesta de fondo que tú planteabas, ¿por qué no se plantea un funicular en zonas áridas? ¿Por qué no hay funiculares en las montañas áridas del mundo? Porque los funiculares se hacen cuando la nieve impide el paso, y esa es su función. Y gracias a las características geológicas de Gran Canaria, encima son ricas. O sea, podemos, de hecho tiene una infraestructura de carreteras por las cresterías hasta la degollada, que nos permite en 20 minutos hacer, tú me dices a mí que es que no se puede llegar al Roque Nulo, pero es que en 20 minutos se llega ya. Lo que hace falta es un buen aparcadero donde está la degollada, que ahí ves tú los coches en la carretera atropellados, molestando y tal, porque no hay un apeadero adecuado para visitar el Roque Nulo. Entonces, que es otro tema, es un tema de escala, de comprender la realidad. Y yo creo que es que yo quiero felicitar al ingeniero por traer esta propuesta, no tanto por la propuesta, sino por provocar un debate de cuál es el modelo de desarrollo que necesita Tejeda. Y además que lo dicen los propios vecinos. O sea, tú vas a la degollada donde empieza el camino del Roque Nulo, y lo que hay es un señor ahí con un chiringuito vendiéndote cuatro yogures, o sea, o vendiéndote ron Areuca. O sea, pues con, y además
no más publicidad, ¿no? Eugenio,
por ejemplo, digo, por tener un ejemplo de por dónde,
sí,
vamos, ¿no?
Entendemos.
Es las condiciones donde estamos, ¿no?
Vamos a quedarnos con esta idea de Eugenio Reyes. Nosotros vamos a hacer nuestro típico brinco y enseguida volvemos. No se vayan, ¿eh?
Bungalow 103 con Jezabel Artile. Para una nueva experiencia. Hoy, Jezabel, nos vamos a ir hasta un lugar fascinante. Para ello, nuestro buen amigo Jordi nos cuenta algo más de Marruecos.
Hola, quiero recomendar Agadir. Hace ya unos años me fui de vacaciones a Marruecos, ya que pensé que podría ser un país interesante. Visité algunas ciudades, entre ellas Agadir, la más turística de todo Marruecos. Los principales atractivos turísticos de Agadir son los siguientes. Mira, está la ciudad moderna, la Casbah, es la parte de las descomunales murallas, zona de playa, sencillamente espectacular. Más de 9 kilómetros de playas de fina arena. Y está muy próxima a la zona costera, no, situado en el Teatro al Aire Libre, sí. Y el Museo Municipal Berflin, la Medina de Cocopolis. Como consejo, pues mira, yo visité Marruecos en el mes de agosto. Es importante, es vital llevar una potente protección solar, ya que si no te achicharras como en una barbacoa. En todo Marruecos y obviamente en Agadir hay grandes zocos, unos mercados que resultan ser ciertamente espectaculares. Es recomendable ir con muchísimo ojo con las pertenencias que llevéis. Del mismo modo, es vital regatear con los vendedores. Eso Siempre, sin lugar a dudas. Aunque consideres que el precio que te ofrecen es razonable, siempre regatea. Te garantizo que lo podrás reducir incluso un 50% más o menos. Como conclusión, yo diría que Agadir es una ciudad muy bonita. Por descontado, sus precios son bastante baratos y quizás los únicos aspectos negativos destacables, no ya solo en Agadir, sino en todo Marruecos, es la inseguridad y la nula vida nocturna que ofrece al visitante.
Muchísimas gracias, Jordi, por transportarnos hasta ese lugar tan fantástico. Recuerden, ustedes también pueden participar enviando un correo a la dirección 103@epi.es. Y buen viaje.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
Bungalow 103 con Jezabel Artiles.
Seguimos efectivamente en Bungalow 103 con Rafael Cabrera, ingeniero industrial, promotor del teleférico de Tejeda, Isidro Ramos, experto y guía turístico, también Juan Carlos Suárez, creador del grupo Facebook contra el teleférico Tejeda, Roque Nublo, te estoy haciendo publicidad, Juan Carlos, y Eugenio Reyes, portavoz de BMAG Ecologistas en Acción. Como decíamos, este tema, la iniciativa del teleférico en la cumbre ha ocupado muchos minutos de radio, portadas de periódicos, y claro, los periodistas hemos aprovechado cualquier comparecencia pública para preguntarles a nuestros dirigentes. Lo hemos hecho con el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Román Rodríguez. Esto es lo que nos ha comentado.
Nosotros estamos interesados en evaluar ese tema como cualquier idea que nos parezca aparentemente atractiva. Eso significa que tendrá que haber un procedimiento. Primero, quien toma la iniciativa tiene que saber de lo que está hablando y nos tendrá que presentar una propuesta concreta sobre qué suelo, sobre qué técnica, sobre qué espacio y sobre qué normativa le ampara y qué financiación y qué proyecto, etcétera, etcétera. Habrá un debate, ya está habiendo un debate que es legítimo, donde habrá gente en contra y gente a favor. Nosotros consideraremos pues, que ese debate es necesario y útil y procuraremos, si toca participar al Cabildo Insular, que no está claro, pues la absoluta compatibilidad con ese espacio, con el planeamiento, con la legalidad y con... Ahora se está tramitando el plan de uso y gestión del Parque Rural del Nublo. Me consta que esta gente, me consta porque lo he leído en los periódicos, ha hecho alegaciones al Parque Rural del Nublo y yo creo que el Gobierno Insular, como cualquier otra iniciativa, pues tiene que evaluarla y analizarla y escucharla. Y sé que han presentado un dossier al presidente, yo no lo he visto, y cuando lo vea pues tendré una opinión más cualificada.
Otro de los dirigentes preguntados al respecto ha sido el consejero de Medio Ambiente, Juan Salvador León. Lo escuchamos.
Con la norma actual es de difícil encaje ese proyecto, pero indudablemente la obligación de la Consejería de Medio Ambiente cuando tengamos el proyecto será ver la viabilidad del mismo y si es compatible a desarrollar en la zona donde se pretende.
Bueno, esto es lo que nos comentaba Román Rodríguez, vicepresidente del Cabildo, y Juan Salvador León, consejero de Medio Ambiente. Esta semana, además, Roberto Moreno, el consejero de Turismo de Gran Canaria, hablaba de una nueva partida para mejorar la red de senderos, el teleférico. Además, lo hemos escuchado en el Vigilante del Faro, Adonis Álvarez nos ha contado, y decía que este teleférico, está hablando de la red de senderos. Y ahora digo yo, ¿el teleférico podría potenciar más el turismo de caminos reales? Se lo pregunto a todos. ¿Chocarían frontalmente?
Bueno, mi respuesta es claramente que perjudicaría, ¿no? Perjudicaría, mi opinión, ¿no?
Yo quisiera hacer una pregunta a Juan Carlos.
El tema, si me permite.
¿Cómo no?
No entiendo por qué dice el querido Eugenio que perjudicaría. Sí. Es justo lo contrario. Es que ahora mismo nos sorprende algunas posturas en el sentido de que, sí, partiendo de la buena fe y de la mejor intención de todo el mundo, ¿no? Pero no entendemos cómo se quiere potenciar un aparcamiento en un parque rural, que la solución del parque rural es un aparcamiento todavía más grande que ya está bien. Y que se quiere potenciar, y le parece estupendo, el deambular de autobuses diariamente por el parque rural. Pues no lo entiendo. Nosotros lo que proponemos es justo lo contrario. Disminuir precisamente ese tránsito. Y en cuanto desde el punto de vista ecológico, el consumo de todos esos autobuses y todos esos coches particulares, en fin, y todo ese gasto, toda esa contribución al tema del CO2, pues está a años luz del impacto que hace un teleférico. Un teleférico es un motor de casi de mínimos, porque exagerando, si me permite la exageración coloquial, con la fuerza, con el peso del que baja, sube el otro, casi, necesita un momento del par de arranque, lo más importante, y en el supuesto que los dos vayan cargados igual, el consumo es mínimo, o sea, el consumo de energía es mínimo comparado con el que consume y el CO2 que produce los autobuses, que decía él, la cantidad de ese tremendo autobuses que está circulando por el parque rural ahora mismo. Por lo tanto, ecológicamente, desde ese punto de vista energético, es que no tiene color el asunto. En cuanto al impacto sobre el terreno propiamente dicho, creemos que una persona que entre y directamente va al tablón del Nublo, que todos estaremos de acuerdo que es de absoluta e imposible erosión y no hay impacto porque no hay ni animales de ningún tipo y plantas, la climatología no las deja crecer, ni la propia roca tampoco, pues no vemos dónde vemos que es mucho más ventajoso que la situación actual. Él dice que son 20 minutos, yo me voy a perdonar, yo sé que él quiere Tejeda tanto como yo seguramente, lo cual es bastante, pero en cualquier caso yo estoy fuerte y tengo gozo de buena salud. Y si corro, tardo media hora mínimo, ¿eh? Si no, me paro ni para sacar una foto. Y
¿De es un desnivel. ¿Estás hablando del pueblo?
No, del pueblo tardaría 5 horas. Desde la degollada a la goleta, desde el aparcamiento arriba, es exactamente 1 km 100 metros. Y el desnivel son 130 metros, que si tenéis en cuenta que los primeros 500 metros son casi llanos, los 130 metros están de desnivel en los últimos 500. Sí. No todo el mundo puede superar 120 metros con 500 en 500 de horizontal, subir 100. No todo el mundo, porque además hay unos repechos importantes. Sí. Nuestro turismo, la inmensa parte de nuestro turismo, no puede afrontar eso bajo ningún concepto, porque su edad se lo impide ya prácticamente. Y esa es la situación real. Aunque él dice que yo le respeto, todo esto parto, porque yo creo que estos debates no van en contra del teleférico, yo creo que van a favor, por eso estoy aquí seguramente. Porque incluso yo confío mucho en las personas que viven y trabajan en el mundo ecologista. Le doy menos credibilidad a aquellos del no por el no, porque arrancan con un no y después ya veremos. Pero al mundo ecologista sí le doy mucha credibilidad, porque son unas veces aciertan más y otras menos, como todo ser humano. Pero sí ponen una punta en la cual nosotros en su momento, cuando alguien desarrolla el proyecto y alguien se le adjudique esto sigue, si efectivamente sigue adelante, nosotros pues estaremos más del lado de ellos, del equipo de Pemayec, que de los que irán a ejecutar la instalación, porque nuestra gran preocupación será que el impacto ambiental, que ya es pequeño, se minimice en la medida de lo posible.
No, sí, la verdad, yo procuraría, pues nos vamos a quedar sin tiempo para debatir todo lo que sea que...
Es imposible.
Pero bueno, por ser muy breve, o sea, cuando yo hablaba del tema de las guaguas, ¿no?, como decimos en Canarias, ¿no?, al autobús, era gestionar lo que había, ¿no? Y el funicular va a ser que al final la gente tiene que ir hasta el principio y al final del funicular también en guagua. O sea, el volumen no lo vas a reducir porque un tramo sea más o menos ecológico. O sea, las estrategias ecológicas no van solo por la tecnología en la que usted es un profesional, sino por las buenas prácticas que se hacen en todo el proceso, lo que es la gestión de la movilidad. Por eso yo decía que desde el punto de vista de lo que sería la gestión del acceso a los recursos naturales, al paseo, por los caminos reales y por lo que es el senderismo como tal, se veía enormemente perjudicado. Primero porque nosotros llevamos muchos años haciendo estudios y algunos hemos publicado. El motivo principal de que la gente abandona la ciudad y quiere ir al campo no es para encontrarse otra vez con la ciudad, es para encontrarse con el campo, con sus características. Y quien no quiere ir al campo se queda en la ciudad o se va a la playa. Entonces, y además, la primera actividad que pide el turista, ¿sabes cuál es? El poder hacer una cámara donde no haya un rincón de metal, ni un faro, ni un cable, ni nada. Eso es lo primero que te busca el turista. Y te digo, el 90% de los turistas que vienen, que se dedican al turismo rural, que estamos hablando del 12% de la oferta turística ahora mismo en Gran Canaria, ese 12%, lo primero que te dice, por favor, quíteme los cables de alta tensión, quíteme, es que un almendero precioso me lo estropea un callo de hierro por detrás. O sea, es que no hay rincón donde tú puedas hacer una foto de la naturaleza de Gran Canaria. Y ese rincón nos lo queda.
Espera, Eugenio, porque Isidro,
con el permiso de don Eugenio Reyes, sí, me llevo a don Juan Carlos Facebook y cambiamos de escenario. Nos vamos de Tejeda a Artenara. Andén Verde, Playa de las Arenas. Yo no subiría, seguramente todavía, porque puedo ir caminando en teleférico, pero a mí me gustaría bajar a pescar a las arenas. Ustedes también se negarían a un teleférico desde el Andén Verde, porque dentro de 4 años ya esa carretera no se utilizará más o se utilizará muy poco, porque basta, es decir, la única solución para que una carretera general se abandone es que haya una vía rápida, y la vía del Andén Verde se abandonará, ahí quedará esa carretera. Por ejemplo, ustedes se negarían a que hubiese un teleférico para bajarme a mí o a mis amigos a pescar en las arenas en municipio de Artenara? ¿Se negarían ustedes? ¿Teleférico sí o teleférico no? Pregunto.
Pues mi respuesta es que yo vengo aquí como portavoz de un grupo que habla sobre el teleférico Roque Nublo y que, por tanto, no tengo ninguna opinión que aportar en cuanto a eso.
¿Qué te parecería la idea?
A nivel particular,
sí.
En principio, me parece pobre motivo para semejante instalación.
¿Por qué?
Si es para bajar a pescar, unos particulares, pues mira.
Para bajar a ver la costa, estudiar un poco los animales de la zona, pasar el día en el lugar, etcétera. ¿Conoces el lugar? ¿Conoces las
No, no soy un gran conocedor de aquella zona de la isla, entonces tampoco puedo profundizar mucho.
Eugenio, o sea, ¿tú?
Yo sí tendría, vamos, en principio habría que... Siempre yo mantengo la posición de que el no como principio o el sí como principio no es la postura más adecuada. Claro. Hay que dialogar, hay que conocer
detalles. Por eso detalles, estamos aquí esta que... noche, ¿no?
Entonces, la primera dificultad que tenemos es que estamos hablando de una idea, ¿no? Uh-huh. Y claro, eso ya le da una limitación al debate rigurosa, ¿no? En el sentido de que no sabemos ni los impactos, ni la ubicación, ni tal. Pero como idea, nosotros en general, como idea, ¿no? Después hay que entrar en detalle. Lo que pensamos es que el acceso a los recursos naturales que están protegidos, hay que barajar siempre una alternativa y hacer planes, ¿no? Por ejemplo, hemos olvidado el mar. Tenemos la manía de pensar que para llegar a una costa tenemos que ir por la tierra, ¿no? Entonces, de hecho, vivimos de espaldas al mar. Entonces, cuando incorporamos esa variable, a lo mejor resulta que es más interesante un aparcadero de pequeñas canoas que pueden usar la costa esa que tú hablas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que más o menos por ahí sería lo más razonable. De todas formas, yo me gustaría centrarme un poco más en el caso de Tejeda, porque yo creo que ahí tiene algunos elementos curiosos, ¿no?
Yo quiero hablar de las ofertas complementarias, sí, restaurantes, hablabas, comercio,
¿no? O sea, los impactos positivos que se puedan derivar de una infraestructura de este tipo, ¿no?
¿Se verían potenciados por el teleférico?
Bueno, yo primero quería comentar una cosita, porque no me han dejado hablar de mi postura. O sea, vale. Se me ha preguntado algo sobre lo que yo, sinceramente, no considero oportuno hablar aquí, ¿no? Yo quiero hablar brevemente de que el ingeniero Rafael Cabrera habla mucho de que no existe impacto medioambiental. Pues mire, perdone, el impacto medioambiental es muy claro paisajísticamente hablando. Usted ha dicho en prensa varias veces que desde ciertos lugares el cable pues prácticamente no se ve, que no lo vería más que un águila. Pues depende de qué lugares. Si no vamos a la degollada de Becerra, pues probablemente el cable no se vea. Pero le aseguro que yo y todo el mundo veremos los torreones, veremos el artefacto y se nos revolverá contra las tripas.
Es que ha dicho torreones, es que no hay torreones.
Bueno,
puede ser de muchas formas, ¿no?
Yo he visto las simulaciones que usted ha hecho, sí. Y ahí hay un par de torres. Están dibujadas en su...
Hay una sola.
Bueno, yo he visto...
Hay una sola y además para no quiero quitarte tu tiempo, perdona, ¿eh? Uh-huh. Hay una sola, pero si me permites termino en medio segundo. Hay una sola, la altura serán 6 metros y estará rodeada de pinos que tiene más de 10 metros a su alrededor. Va a tener que tener muy buena vista. Dios te la conserve porque...
Gracias.
Rafael, solamente quiero preguntar dos cosas. Uno de los factores que se ha hablado es el ruido, el impacto para la flora y para la fauna. Rafael, ¿de eso qué puedes contarnos?
El ruido es nulo, absolutamente nulo.
No tiene ruido.
No existe ruido. Una maquinaria no produce... Hay algún ruido elemental de los motores de arranque que están en la base... Me refiero en cuanto a la maquinaria, la instalación propiamente dicha. O sea, cuando sube gente y habla, pues sí, la gente habla. No van a subir solamente mudos.
Y con el viento que ha habido últimamente, hemos tenido 3 temporales en Gran Canaria, todos hemos visto cómo están nuestras presas y ha habido bastante viento, también lluvia. ¿Eso afectaría, eso podría ser un hándicap para el teleférico?
No, ese día no funciona, obviamente. Yo no, eso me ocurriría con viento de 70 kilómetros por hora. No me subo ni a eso, ni al tiro vivo, ni al tiro vivo, ni a una noria, no me subo a nada.
Y otro asunto, para los helicópteros que tengan que intervenir en un rescate a un senderista o, por ejemplo, Dios no lo quiera, para un incendio, podría dificultar, hay cables, podría dificultar quizá...
Hay una línea recta de muy fácil trazado y muy fácil identificación. Esta pega del cable nunca se ha puesto esa... hemos recorrido muchas páginas web, muchas, no sé cuántas, no quiero dar una cifra, pero háganse alrededor de casi la mitad de 1,000 de páginas web. Y hemos paseado por más de la mitad de los teleféricos del mundo, casi, no sé cuántos. No, es una exageración, pero ustedes me entienden coloquialmente hablando, ¿no? Muchos. La pega ecológica que se le ha puesto a los cables ha sido en algunos casos en aquellos sitios donde hay aves de presa grande, águilas, sí, guirres y demás, que efectivamente estos animales por la noche o por los atardeceres, porque por la noche poco animal vuela, pero en fin, en un atardecer, un amanecer, puede tropezar con el cable. Pero no es nuestro caso. Ahí en esa zona lamentablemente no quedan, cuando yo era pequeño, entonces, tú te acordarás, habían cuervos, es que ya no quedan ni cuervos, no hay animales, y el pinzón azul ese que dicen tan por ahí, no tiene sentido.
No dejamos comentar a él.
Sí, pero yo creo que le toca a Juan Carlos, porque no lo dejamos hablar.
Discúlpanos, ahora sí tienes tu turno para comentar esos argumentos.
Bueno, yo estaba hablando del tema del impacto ambiental, que me parece que es fundamental en el tema paisajístico, como decía. Y en cuanto a posibles beneficios que nos pudiera aportar esto en cuanto a atracción del turismo, yo entiendo que puede irlo comido por lo servido. Yo entiendo, y aquí Isidro tendrá mucho mejor conocimiento que yo de la materia, que el target, digamos, del turista que se desplaza al sur, pasa sus vacaciones de playa, y el que se desplaza al centro de la isla para pasear y patear por nuestro patrimonio natural, es distinto. Entonces yo no sé hasta qué punto atraer a un cierto tipo de turismo de masas hasta Tejeda para subir al teleférico y que bajen y se tomen un cortado no va a espantar otro turismo que es el que está sosteniendo ahora mismo eso y el que hay que potenciar para que sea viable el futuro de Tejeda.
Yo personalmente no creo que el teleférico vaya a afectar tanto al municipio de Tejeda o al centro de la isla para que se convierta en un destino de masas. Es decir, me parece una idea disparatada, ¿no?
Claro, pero
a mí personalmente
me parece. Es que simplemente la visión de eso puede espantar.
Hay un grupo de gente y ascendente además, sí, que ya deja la costa, sí, y va al centro de la isla porque quiere conocer el interior, claro, de la isla y la belleza de la isla, ¿no?
Sí.
Y generalmente este tipo de cliente es un cliente muy respetuoso con el medio, ¿no?
Sí.
Y los clásicos que ya conocemos, que siguen viniendo todavía y que seguirán viniendo, esperamos al menos que sigan viniendo durante muchos años, es un tipo de turista que sabe lo que quiere y quiere solamente sol y playa.
Mira, yo por abundar en lo que él comenta, ¿no? O sea, yo sinceramente no soy un experto en turismo, estoy más vinculado a los temas ambientales, ¿no? Pero por esa función de estar vinculado a temas ambientales, y además recibo en donde trabajo cientos de miles de turistas todos los años, trabajo en el Jardín Canario, va uno cogiendo algún roce, ¿no? Va uno interpretando un poco, después de más de 20 años en el jardín, ver todos los días turistas, guaguas y guaguas, ¿no? Y además que te piden, te consultan, o sea, que al final te vas haciendo con un acervo de información curiosa, ¿no? Y un turista, por ejemplo, otro día se me acercaba, y además sabiendo que él y yo era ecologista, no sé cómo se enteró, pero en fin. El caso que el tío me decía, dice, yo no me imagino el Machu Picchu, además me llamó la atención, el Machu Picchu con un funicular delante, es un icono mundial que tiene su identidad y que no necesita ser retocado, tiene suficiente, y además es un reclamo mundial.
Pues Machu Picchu,
aunque después
Se puede ir haciendo la idea.
Bueno, pues se puede haciendo.
No, es que ya lo tienen aprobado.
Sí, tienen uno, sí, ya. Yo creo que lo decía por eso.
Ah, vale, vale.
Estaba el hombre preocupado por ese tema, ¿no? Y entonces, en cierta forma, él me decía, coño, sería, es una barbaridad que la postal, el reclamo que tú pones a nivel mundial, el reclamo que tú pones, venga con ese equipamiento, y entonces que solo como portada, ya no de reclamo del sitio específico, sino de lo que es Gran Canaria como imagen, ¿no? De lo que es el icono de Gran Canaria, el Roque Nulo, él, y era un extranjero, extranjero preocupado con el tema. Y en ese sentido yo creo que la idea que en principio yo percibo del ingeniero es buscar un nuevo icono, creo que se sale del modelo. Habría que hablar si es una infraestructura que vertebra economía local o no vertebra economía local.
De todas formas, el icono ya está ahí.
El icono ya está. Entonces, ¿qué es la pregunta que hacía antes ella, ¿no? O sea, ¿qué infraestructura se puede llevar detrás? Mi experiencia, que sigo es muy modesta, ¿no? Creo que lo que genera fijación de capital turístico es el tiempo de resiliencia que el turista está en un espacio. Cuando tú le reduces, le dicen 10 minutos vas arriba y te vas, es lo que está pasando en La Gomera, que vienen los barcos en la tal, están, van a dar una vuelta en la guagua, dejan los preservativos y los papeleras en La Gomera y se vuelven para Tenerife. O sea, tenemos que ralentizar el movimiento del turista en un espacio, por eso digo que es lo más contrario a la oferta de lo que es el senderismo. El senderismo es ir despacio, es renunciar a eso, decir voy en 10 minutos a Roque Nulo y vuelvo. Es otro tipo de cultura.
Eugenio, vamos a darle turno de réplica a Rafael y ya tenemos que ir terminando.
No, es que cuando te fui a interrumpir indebidamente antes, sí, No, cuando dije que no al icono, es que nosotros no defendemos el rock and roll como icono. El icono ya está.
Que el funicular es un icono.
Es un icono en sí mismo.
Pues sí, bueno,
son dos iconos. Uno es el geográfico, el reclamo, que es el rock and roll, y el otro, todos los funiculares, donde quiera que estén instalados, en sí mismo se transforma en una atracción. El hecho de subirse en eso es una atracción en sí mismo. La gente, te voy a poner ejemplos, pero inmediato, pequeñito. El de funicular de un sitio tan sagrado como es Montserrat termina exactamente en el mismo sitio donde termina la carretera. Pues no, señor, la gente prefiere coger el teleférico y subir a Montserrat.
Bueno, ahí queda la idea de Rafael Cabrera. Nosotros que prácticamente vamos terminando nuestra charla, pero antes de despedirnos, ya saben, ponemos altavoz a las sugerencias de nuestros oyentes. Esto es El Guiri se queja.
Si hören, póngalo Honda Trae, mientras Isabel Artiles.
El Guiri se queja. Esta semana nos vamos a centrar en el tiempo y cómo ha afectado al paisaje canario. Hablamos de las olas de 4 metros que se adueñaron esta semana del Paseo de las Canteras, los vientos, la marea alta por la luna llena y el mar de fondo que provocaron una pleamar de 2,78 metros. La cuestión es que la playa ha quedado rebosada y el balneario ha sufrido el castigo del mar. Nos cuenta un oyente a través del correo electrónico que es realmente lamentable que no estemos preparados para estas cuestiones y que la playa esté patas arriba y, sobre todo, que no se actúe rápidamente para que nuestros turistas no se vean afectados por las consecuencias de un temporal que en Europa sería irrisorio. Bien, pues ahí dejamos la queja de un oyente de este programa, de la cual nos hemos hecho eco. Esperemos que a quien le toque ponga solución a este tipo de cuestiones.
Bungalow Hunda Trae, mit Isabel Artiles.
¿Cómo pasa el tiempo? Nosotros ponemos punto final a Bungalow 103 en esta jornada. Me gustaría darle las gracias a Rafael Cabrera, ingeniero y promotor del teleférico de Tejeda, a Isidro Ramos, experto y guía turístico, a Juan Carlos Suárez, creador de ese grupo ya famoso de Facebook contra el teleférico Tejeda-Roquenublo, y a Eugenio Reyes, portavoz de BMG Ecologistas en Acción. Muchísimas gracias a los cuatro y me gustaría agradecerles sobre todo a nuestros invitados el talante, porque han demostrado que hablando se entiende la gente. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Hemos preguntado, escuchado y luego reflexionado. Así que ya saben, volvemos el jueves que viene aquí en Bungalow 103. 103@epi.es es nuestro correo y nuestra página web radio-canarias.es. Nada, hasta el próximo jueves. Bye bye. Chao. La, 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 la.